Carta a los Filipenses, capítulo 2. Vamos a leer los versículos 1 al... Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios, nosotros rogamos que tú nos ayudes a entender tu palabra. Nosotros rogamos, Señor, que tú concedas a tu iglesia comprender tu palabra y aplicar tu palabra, produciendo en nosotros crecimiento, amor, gozo, paz, pero también unidad en el cuerpo de Cristo. Te pedimos que tú seas con nosotros, que la unión nuestra con Cristo sea reproducido en la unidad de tu iglesia. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. El título del mensaje es: la unidad con Cristo produce la unidad en la iglesia. La unidad con Cristo produce la unidad de la iglesia. Vamos a estar viendo en esencia los primeros dos versículos de esta carta, capítulo 2, y vemos que la idea que aquí nos está transmitiendo, y luego vamos a tratar de ver en este mensaje, es que nuestra unión con Cristo debe producir unidad en el cuerpo de Cristo, con la base de la humildad practicada los unos hacia los otros en el servicio. Nuestra unidad con Cristo ha de producir unidad en la iglesia o cuerpo de Cristo, con la base de la humildad practicada en el servicio los unos hacia los otros. Nosotros hemos estado viendo, queridos hermanos, cómo el apóstol Pablo exhorta a la iglesia de Filipo a mantener una conducta digna del Evangelio. Esa conducta digna del Evangelio debe mantenerse, debe fortalecerse en la unidad del Espíritu. Debe mantenerse con una misma mente en cada creyente. Y aún en medio de las oposiciones, debe de mantenerse la unidad del Evangelio. Debe mantenerse esa dignidad que Cristo ha traído a nosotros por medio de su Evangelio. Si los creyentes obedecían esta exhortación de mantener la dignidad del Evangelio, mantenerse viviendo por el Evangelio, esto produciría al mismo tiempo la unidad de la iglesia. Si cada creyente vivía por la fe en Cristo, aplicando la palabra de Dios, eso traería como consecuencia también la unidad del cuerpo de Cristo. Llenaría de gozo a sí mismo el corazón de nuestro Dios al ver a su iglesia, a su cuerpo, fortalecido en un mismo sentir o con una misma mente, en un mismo amor, en una misma fe y esperanza. Aquí vemos al apóstol Pablo pidiendo que la iglesia complete ese gozo para él. Como sus hijos en el Señor, como fue la primera iglesia que nació de su servicio y trabajo entre los griegos, entre los gentiles, Él esperaba de ellos que completaran su gozo uniéndose. Su gozo estaba creciendo al ver esta iglesia madurar y fortalecerse, amándose, sirviéndole a Él. Pero aún faltaba algo más, la unidad en el cuerpo de Cristo. Y como un padre de familia, a sus hijos amados, Él les dice: deseo escuchar que vuestro comportamiento es según lo que les he enseñado. Deseo escuchar que están fortaleciéndose en amor, que crecen unidos. Deseo escuchar a través de otros, o deseo yo mismo verlos si voy a ustedes, que están unidos en una misma mente en el Señor. Y ahí la mente, el corazón del apóstol Pablo, expresando un corazón pastoral hacia esta amada iglesia. Y es la unidad de la iglesia donde notamos el énfasis en el capítulo número 2. Pablo espera que la unión con Cristo de cada creyente, o la unión que cada creyente tiene con Cristo, produzca unidad en el cuerpo completo. Eso es lo que Pablo espera. El evangelio no puede producir chisme. El evangelio no puede producir división. Porque si eso es lo que está produciendo, entonces no es el verdadero evangelio del Señor Jesucristo lo que los creyentes están viviendo. Veamos entonces, en primer lugar, las evidentes obras de Cristo en el creyente, que son nuestros motivadores a la unidad. Veamos en primer lugar las evidentes obras de Cristo en el creyente, que son nuestros motivadores a la unidad. Versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. La palabra, por tanto, mantiene unido el capítulo 2 con el capítulo 1. Y sigue la misma idea de mantener la conducta digna del evangelio. Filipenses 1, versículo 27, nos dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes, firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes en la fe, por la fe del evangelio. Observemos cuán conectado está la unidad de la iglesia con la firmeza en el evangelio. Observemos cuán conectado está la unidad de la iglesia con el estar unánimes, juntos, con una misma mente en el evangelio. El mantener esta conducta digna del evangelio mantendría la unidad de la iglesia del cuerpo. El mantener esta conducta digna, lo que el evangelio demanda a cada hombre y mujer, mantendría firme en su profesión a cada creyente, además de acarrear bendiciones espirituales en medio del cuerpo de Cristo. Mantendría la unidad por medio del evangelio. Por tanto, dice el apóstol, por lo que les vengo diciendo, mantengan la dignidad del evangelio. Por tanto, comportándose dignamente en el evangelio, sigan desarrollándose de forma espiritual, manteniendo la unidad de la iglesia, y de esa forma completen mi gozo. Para algunos creyentes, no es sinónimo de crecimiento espiritual, la unidad. Para algunos creyentes, crecer espiritualmente trae con tristeza una guerra entre los hermanos. Tienen que mostrar que son maduros. Tienen que demostrar que son piadosos. Y lo hacen menospreciando o pisoteando al que sabe menos. Y es ahí un punto donde el apóstol quiere conectar el mensaje. Queridos hermanos, tu crecimiento espiritual, el tú estar firme en el evangelio, en vez de conducir a la destrucción del cuerpo, debe conducir a la unidad del cuerpo. Utiliza eso para la unidad del cuerpo. Pero el apóstol les pide un permiso. Permítanme preguntarles algo. ¿Existe alguna evidencia en vuestras vidas de la obra de Cristo? ¿Hay algo por lo cual ustedes puedan dar gracias a Dios en sus vidas por lo que Él ha hecho? Por eso dice, si hay alguna consolación. Hermanos, ¿hay alguna consolación por la que puedan dar gracias a Dios, alabar el nombre de Dios por lo que Él ha hecho en sus vidas? ¿Han recibido, en primer lugar, la primera consolación? ¿Han recibido alguna consolación o estímulo en Cristo? Una pregunta muy interesante. ¿Es Cristo la fuente de algún bien que tú hayas recibido? ¿De alguna consolación? ¿Es Cristo la fuente de esa consolación para tu vida? Hermanos, ¿cuántos bienes espirituales hemos recibido de la mano de Cristo? Todos los bienes espirituales. Todo bien proviene de Cristo. Entonces esta pregunta parece una pregunta que está encajonada. No va a salir para ningún lado. No hay que hacer una exégesis muy lejana. Simplemente hay que examinar, hacer una exégesis a la vida de uno, examinar su propia vida y ver si hay muchas evidencias del amor de Cristo, de la consolación de Cristo. De seguro la respuesta sería uno. Hemos recibido muchas consolaciones en Cristo, muchos estímulos en Cristo. Es más, hoy estoy aquí por causa de Cristo. ¿Cuántos bienes espirituales hemos recibido? Cristo es la fuente de todos nuestros bienes espirituales. Pablo, ¿cómo tú preguntas si hemos recibido alguna consolación en Cristo? Tú no sabes, Pablo, que yo estoy consolado todo el tiempo por Cristo. Ah, muy buena respuesta. Qué bendición ser consolados continuamente por Cristo. Ese es un estímulo para poder estar unidos espiritualmente en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Claro que sí, Pablo, podemos decir. Hemos recibido consolaciones en Cristo, abundantes. Precisamente de esas consolaciones en Cristo, era lo que Pablo esperaba que ellos también le proveyeran a él de consolación. Dadme de esas consolaciones abundantes. Dense unos a otros de esas consolaciones abundantes. Yo estoy en prisiones, podía decir Pablo. Consuelen mi alma con la consolación que ustedes han recibido en Cristo. Consuelen mi corazón. Manténganse unidos. ¿Has recibido consolación en Cristo? Mantengan unido al cuerpo de Cristo. Si hay alguna consolación, completen mi gozo. Pero también dice, ¿hay algún consuelo de amor? ¿Has recibido algún consuelo de amor, mi querido hermano? Dice la parte B. ¿Has recibido algún bien fruto del amor de Cristo? ¿Hay algo que puedas recordar? ¿Hay alguna evidencia de amor de Dios en tu vida? Mis amados hermanos, mirad vuestras vidas pasadas antes de Cristo. Y mirad vuestra vida presente con Cristo. ¿Hay evidencias de amor? ¿Hay evidencias de amor estando tú muerto en tu pecado? ¿Y Cristo ha sido ese hombre para morir por tus pecados? ¿Hay evidencia de amor? ¿No es eso una evidencia de amor? ¿No es eso una evidencia de amor el que Él haya dado su vida en rescate por nosotros? ¿No es una evidencia de amor los bienes y frutos que Él ha traído a tu vida? Mira tu casa. ¿Cuántas evidencias de amor hay? Pablo pregunta, ¿hay aunque sea una? ¿Hay evidencias? Oh, Pablo, claro que hay evidencias. Claro que sí. Veo mi matrimonio. Antes yo estaba soltero. Cristo me dio una esposa en el Señor. Hay evidencias de su amor. Yo estaba solo y ahora somos cuatro, Pablo. Somos cuatro. ¿Tú quieres más evidencia que eso, Pablo? Andaba, llegué a esa iglesia muerto de hambre y Dios me ha provisto mucho más abundantemente. Claro que es evidencia de amor. Abundante evidencia de amor. Yo ni padre ni madre tenía. Y Él me adoptó como su hijo. De ser un desgraciado y pobre, me ha hecho un hijo de Dios y rico. Claro, Padre. Claro, Pablo, que hay evidencias de amor. En verdad que tienes razón. Tengo mucho por qué dar gracias a Dios. Sus evidencias de amor son abundantes, Pablo. Ah, pues entonces, completa mi gozo. Mantén unida a la iglesia de Cristo. ¿Hay evidencias del amor de Dios? Mantén unida a la iglesia de Cristo. Pero él sigue indagando, sigue hablando, Pablo. Si hay alguna comunión del Espíritu, dice el apóstol, es el Consolador, vuestro acompañante. Él os ha consolado. El Espíritu Santo te ha llenado. El Espíritu Santo te ha abierto los ojos. El Espíritu Santo te ha dado convicción de pecado. El Espíritu Santo te ha dado el don de la fe. En todo eso, ¿hay alguna evidencia del Espíritu Santo obrando en tu vida? Oh, Pablo, evidencia. Toda mi vida es una evidencia, Pablo. Yo completo soy una evidencia de la obra del Espíritu Santo, Pablo. Aborrecía lo que Dios amaba y ahora lo amo. Amaba lo que Dios aborrecía y por su Espíritu ahora lo aborrezco. Oh, claro que sí. Pero ¿tú estás seguro de que hay comunión, compañerismo con el Espíritu Santo? ¿Has recibido un espaldarazo de Él en apoyo continuo, como dice Juan 14, 16? ¿Has recibido fortaleza espiritual cuando no tenías ninguna fuerza, como dice Isaías 40, 31? ¿Has recibido en tu comunión con el Espíritu Santo poder de lo alto, como dice Hechos 1, 8? ¿Has visto obras grandes, milagros, portentos en tu vida, como dice Hechos 2, 4? ¿Has visto en la respuesta a tus oraciones sus gemidos delante de Dios? Como dice Romanos capítulo 8, versículo 26. ¿Hay alguna evidencia? ¿Hay evidencia en tu vida de lo que el Espíritu Santo está haciendo, ha hecho y seguirá haciendo? ¡Claro que sí, Pablo! Tengo muchas evidencias del Espíritu Santo obrando en mí. Él me da entendimiento para entender, para vivir, para aplicar la palabra de Dios. Oh, Pablo, ¿cuántas evidencias tengo? Entonces, amado hermano, completa mi gozo. Mantén unida la iglesia. Nada hagáis por contienda, no. Completad mi gozo. Pablo está hablando a la iglesia y les está haciendo memoria de las grandes misericordias de Dios para con ellos. De lo que ha producido su unión con Cristo. De lo que Cristo ha producido en sus vidas. Pero no se queda allí. ¿Existe afecto en tu corazón, en tu interior? ¿Alguna compasión obrada por el Espíritu de Cristo? ¿Existe algo así en tu interior? Emociones internas que Cristo ha sanado y restaurado. Cada efecto de la obra de Cristo, Cada sentimiento interno producto de su salvación, cada restauración emocional, cada trato con que hemos sido llenados por su Espíritu, ha producido bienestar, sanidad, salvación. La salvación de Cristo no se queda solamente en el perdón de pecados. Él vino a nuestro corazón y nos ha sanado. Nos ha hecho perdonar cuando no podíamos perdonar. Nos ha curado nuestras almas heridas, magulladas, maltratadas, destruidas por otras personas, no solamente por el pecado. Él ha producido bienestar en el corazón, ha producido una compasión en mí que me ha sanado. Su compasión me ha sanado. Dios no solo opera bendición en lo material. Él no solo opera bendición en lo espiritual. Él restaura nuestras emociones o afectos internos. El salmista en el Salmo 33, 20 al 21. Mi alma espera en Jehová. Mi ayuda y mi escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará mi corazón. Mi corazón se alegra en el Señor. Él ha alegrado mi corazón. Dios trae alegría al corazón a través de la sanidad que lo opera. Dios trae paz y sosiego, como dice el Salmo 16, 9. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Y Proverbio habla de un corazón alegre. Un corazón alegre hermosea el rostro. Cuando Dios trata en el corazón, el rostro, el cuerpo, todo cambia. La operación del Espíritu de Dios no es solamente en la mente para dar luz hacia el pecado, es también en nuestras emociones internas. Él aplica un bálsamo a nuestras almas. Él aplica, es un ungüento espiritual para dar sanidad en nuestros corazones, para hacernos poderosos, no solamente para obrar milagros, sino para perdonar al hermano. Y cuando un hombre, una mujer, que no podía perdonar, por amor al Señor comienza a perdonar, eso habla del poder de Dios, eso habla del Espíritu de Dios, convenciendo a ese hombre, a esa mujer, y transformándola internamente. Dios ha traído la cordura y la paz a los que andábamos en la locura del pecado. Esa cordura y esa paz son el fruto de su Espíritu. Y sin Él algunos hubiéramos parado, literalmente, en locos para llevarse al manicomio. Si Dios no hubiese obrado en nuestros corazones, no en todos, aquí hay mucha gente cuerda, pero por lo menos en el mío, yo hubiera parado loco en el 28. Si el Espíritu Santo no hubiera traído su paz y perdón a mi vida, y me hubiese enseñado a perdonar, de seguro que yo hubiera matado a alguien. En mi ira, en mi enojo, en mi orgullo, en mi rabia, hubiera matado a alguien. Hubiera destruido la vida de alguien. Pero ¿sabe lo que hace el Espíritu de Dios? Sana. Transforma. Llena el corazón orgulloso en humilde. Y el corazón lleno de ira en un corazón perdonador y compasivo. Eso hace el Espíritu de Dios. ¿Has recibido algo así en tu vida? Dice Pablo. ¿Hay algo así? Entonces completa mi gozo. Mantén unida a la iglesia. Mantén unida a la iglesia. Dios ha traído esa cordura a nuestras vidas. Y es la obra de su Santo Espíritu. Él vino a nuestro corazón, como dice ese hermoso himno. ¡Cuán glorioso es el cambio operado en mi ser! Viniendo a mi vida el Señor, hay en mi alma una paz que yo ansiaba tener, la paz que me trajo su amor. Su amor fue lo que me trajo esa paz. Con razón el amor está por encima de la fe, la esperanza, la paz y todas las otras. Porque fue su amor lo que produjo lo de las demás cosas. Tanto nos amó que envió su paz, envió su amor hecho hombre. ¿Qué implicaciones podemos notar de estas palabras del apóstol? Hermanos, cada bien espiritual que Cristo ha traído a nuestras vidas, con el cual hemos sido consolados, animados, fortalecidos, tiene como fin nuestro bien personal. Y al mismo tiempo, el bien y la unidad del cuerpo de Cristo. Cada bien espiritual, cada bien material, cada consolación, cada perdón, cada cosa que tú has recibido de Dios, es para tu bien y sanidad. Pero al mismo tiempo, para la unidad del cuerpo de Cristo. Si algo has recibido que tú piensas que te hace bien a ti, pero que trae división en el cuerpo de Cristo, hermanos, no es ningún bien para ti. No es ningún bien para ti. Porque ¿cómo puede ser bien para ti destruir la iglesia del Señor Jesucristo? ¿Cómo tú puedes decir que eres bendecido cuando estás destruyendo al mismo tiempo al cuerpo del Señor? No, amado hermano, todo bien espiritual, mental, material, es para ti. Disfrútalo, gózalo. Pero examina antes de nada que ese bien produzca unidad en el cuerpo de Cristo. Produzca bienes en el cuerpo de Cristo. Cada consolación, cuando tú eres consolado, es para ti, pero también para la iglesia, para que consueles a los que son atribulados. Con la misma consolación con que tú fuiste consolado. Si hemos recibido bienes materiales, es para ti, para tu bien, pero también para la unidad de la iglesia. No es para que vayas por ahí tirando el ropero por la ventana. Cuando recibes bienes. Qué bueno tener una ropita en estos días, ¿verdad que sí? La gente le gusta estrenar en Año Nuevo. Pero el apóstol Pedro, o los apóstoles, le pidieron a Pablo: acordaos de los pobres. Acuérdate del necesitado, Pablo. En medio de todo tu servicio y tu obra al Señor, acuérdate del necesitado. Qué bien tener ropa nueva en estos días. Qué bonito es recibir un carro nuevo. Qué bueno es tener una casa. ¿Para qué la tienes? Oh, para ti, para tu beneficio, para tu disfrute. Y para la unidad y fortalecimiento de la iglesia de Cristo. Esa enseñanza la podemos extraer claramente de ese pasaje. Porque ningún bien que hemos recibido, hermanos, ningún bien que sea de bendición para nuestras almas no puede provenir de otro lugar que no sea del Señor. Proviene del Señor. Viene directamente del Señor. Pues entonces, ese bien debe de ser usado para el bien de la iglesia de Cristo. Cuando te compres algo nuevo, acuérdate de los necesitados. Recuerda a aquellos que no tienen zapatos, que no tienen medias, a los niños que no tienen que ponerse. Y si recibes bienes espirituales, es para tu bien y crecimiento, pero también para la unidad de la iglesia, como dice Romanos 12, 6 al 8, si me acompañan por favor allí, para que veamos rápidamente ese pasaje. Romanos 12, 6 al 8. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si la profecía, úsese conforme a la medida de la fe, versículo 7, o si de servicio, en servir. El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. ¿Usted ha recibido algún don? ¡Qué bueno! ¡Qué bendición ha recibido! Délo a la iglesia. Úselo en la iglesia. Que la iglesia sea consolada, fortalecida, unida por su don, por su bien espiritual, por su bien material, por su bien emocional. Amados hermanos, ¡qué bien! He recibido una gran bendición. ¡Gloria a ti! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor por su misericordia! ¿Y el cuerpo? ¿Qué recibe de ese bien? Y queridos hermanos, tenemos que ser muy conscientes de esto. Porque esas bendiciones vienen de parte de Dios. Sería robarle al Señor cuando no usamos nuestros dones en el servicio del Señor. Qué bueno es que usted haya logrado ser contable, administrador, médico, y cuántas profesiones más. ¿Cómo se beneficia la iglesia de esos dones? ¿Cómo se mantiene fortalecida y unida? ¿Qué dice el pobre de ese don tuyo? ¿Conoce algún pobre que tú tienes el don de sanar? ¿Porque eres médico? ¿Conoce a la hermana viejita que no puede comprar la medicina? ¿El hecho de que tú tienes ese privilegio? ¿Lo conoce? Completad mi gozo, amados hermanos, decía el apóstol. Completad mi gozo. Usáis todos vuestros dones para vuestro beneficio, pero también para el beneficio de la iglesia de Cristo. Completad el gozo del Señor, que es mi gozo. Recuerde que cada una de tus tristezas son también nuestras tristezas. Y Pablo no solamente esperaba de esta iglesia que compartiera las cosas buenas. También debemos mantener la unidad en las malas, en las difíciles. Nuestras tristezas son las tristezas del cuerpo de Cristo. Nuestras caídas son sus caídas. Por esa causa tenemos un culto de oración cada miércoles. No es simplemente porque necesitamos orar. Es también para mantener la unidad del cuerpo de Cristo. La unidad de la iglesia. Para poder cumplir con el mandamiento de amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Es una evidencia de amor. Cuando usted se presenta aquí cada miércoles y ora por el hermano enfermo. Es una evidencia de amor a Dios y a su hermano, al prójimo, su prójimo. Cuando usted está aquí orando porque él necesita un cambio de trabajo. Es una evidencia de amor cuando usted está presente orando por todas las necesidades del cuerpo para que el evangelio avance. Es una evidencia de amor. Para poder cumplir con ese mandamiento de amar a mi prójimo como a mí mismo. Para eso ponemos ese culto de oración. Cuando Dios responde a nuestras necesidades, no está respondiendo a un hermano, está respondiendo al cuerpo de Cristo. Cuando ese hermano es sanado, restaurado, Dios no respondió a esa oración individual, respondió a toda la iglesia, al cuerpo de Cristo. ¿Qué produce eso? Unidad. Pero si usted se queda en su casa, porque usted es tan santo que puede orar solo y olvida a sus hermanos, le puede pasar como en una competencia que vi. Salían 5 y le dieron una sola regla, una sola cosa. Tienen que llegar juntos. Estaban preparados ahí, estaban tan eufóricos con la actividad y con los juegos. Había de todo. Le iban a tirar bolitas de globos de agua, le iban a tirar pintura, le iban a tirar de todo. Y estaban ahí y ¡pah! Sonó la campana. Salieron corriendo. Y usted veía 4 equipos diferentes luchando por llegar primero. Pero muchos de ellos se olvidaron de la única regla que había: llegar juntos. Hubo uno que llegó, ¡llegué! Y le dijeron, perdiste. Pero yo me esforcé, yo me libré de esto, yo peleé con aquello, yo me tiré hacia un lado, brinqué. Sí, pero perdiste. Y cada grupo que llegaba, de uno, de dos o de tres, terminaban perdiendo la carrera. El último grupo que llegó, media hora después, porque cada vez que uno se atascaba, el grupo tenía que sacarlo para llegar junto. Cuando a media hora después se acaba la competencia, o acaba la competencia los demás grupos, llegó el último grupo, le entregaron el trofeo al último grupo. Y yo, ¿y qué pasó? ¿Y por qué no están dando el trofeo a nosotros? Ustedes ganaron. Llegaron en primer lugar. ¿Cómo que llegamos en primer lugar? Si somos los últimos. Sí, son los últimos. Pero fueron los únicos que llegaron juntos. Obedecieron la regla. Cumplieron el propósito. Y amados hermanos, ese es el objetivo nuestro como iglesia. Somos un cuerpo. Somos un cuerpo. Si usted ora y Dios responde su oración ahorita mismo, y usted concluye que no necesita venir al culto de oración, usted está destruyendo la iglesia de Cristo. Ignorando que somos un cuerpo. Por eso, amados hermanos, fuertes, cargan a los débiles para que lleguemos a la meta. Por eso, hermanos débiles, no critiquen a los fuertes para que lleguemos todos a la meta. Es la unidad. Completad mi gozo. Sientan lo mismo. Has recibido todas estas consolaciones en Cristo. Has recibido su Santo Espíritu. Consoladme, oh hermanos. Y pienso en el apóstol. Él está en prisiones. Y él pide, consuélenme, hermanos. Pero Pablo, mi hijo, ya te mandamos Epafrodito. Ya te mandamos lo que podíamos. No, hermanos, falta más. Pero Pablo, no exagere. Tú eres el apóstol, pero no te pases. Hermanos, completen mi gozo. Estoy aquí en prisiones, encarcelado. Consoladme también a mí con esas consolaciones espirituales, teniendo una misma unidad en medio vuestro, dejando los pleitos y las discusiones. Algunos estudiosos piensan que allí había problemas en esa iglesia de los filipenses. Había algunos que deseaban los primeros lugares. Por eso estudiamos en el capítulo 1 que algunos estaban contentos aunque Pablo estuviera preso. Estaban contentos. Predicaban no por amor, sino por envidia. Había problemas en la iglesia. Algunos estaban contentos con el mal que otro hermano recibía. Y él, como un padre espiritual, como un instrumento que Dios utilizó para llevarlos a Cristo, les reclama, les pide, completen mi gozo, llenen la medida de mi gozo, que ha iniciado a aumentarse con vuestro amor. Completadlo con vuestra unidad. Estén unidos. Con un mismo sentir, con una misma mente, con una misma fe. Debéis de continuar, no habéis llegado hasta el final. ¿Veis tantas divisiones entre ustedes? ¿Qué habla de eso? ¿De unidad? No, amado hermano, no habla de unidad. ¿Ven los chismes que se arman? No, hermano, eso no habla de unidad. ¿Ven la manera en que los fuertes maltratan a los débiles? ¿Ven cómo los débiles critican y murmuran a los fuertes? Eso no es unidad. Él les pide, completen mi gozo. El capítulo Versículo 2. Completen mi gozo, amados hermanos. El gozo del apóstol Pablo no estaba en los bienes terrenales, sino en ver la iglesia de Filipos unida por la verdad del Evangelio, unida por el fruto de ese Evangelio, por la seguridad del Evangelio que provee a los creyentes, por los bienes espirituales que hemos recibido en Cristo y de su Santo Espíritu. Pero también él esperaba completar su gozo viendo en ellos la unidad de la iglesia, la unidad del cuerpo. Y amados hermanos, esto tiene muchas implicaciones. El apóstol Pablo no está hablando por sí mismo. Él está hablando inspirado por el Espíritu Santo. Es Cristo que quiere ver la unidad de su iglesia. Es Cristo que quiere ver que estemos unidos en una misma mente, un mismo espíritu. Quien realmente está expresando este anhelo intenso es Cristo a través de su apóstol. Completad mi gozo. Debemos escuchar a Cristo a través de Pablo. Completad mi gozo. Cristo quiere ver su gozo completo en esa iglesia. Llenad la medida del gozo del Señor. Es Dios que nos manda a mirar tantos bienes espirituales. Estamos decorados, llenos, saturados, bendecidos abundantemente por Cristo, por su Espíritu. No tenemos excusa. Cada bien espiritual que tú recibes es algo más que te deja sin excusa. Señor, yo estoy cansado. Yo doy nuevas fuerzas. Pídemela. Señor, no puedo ir a la iglesia. ¿Qué es lo que te falta? Lo tengo todo. Él ha suplido todo, hermanos. Todo lo ha suplido. Completad su gozo. Dejando el pecado que destruya la iglesia. Completad su gozo. Uniéndonos como lo que somos, un cuerpo en Cristo. Aquí está Cristo hablando a través de su siervo. Y quiero finalizar con la manera con que completaríamos ese gozo, unidos como iglesia o cuerpo de Cristo. Dice el versículo 2, completad mi gozo sintiendo lo mismo, poseyendo una misma mente, teniendo un mismo punto de vista. Así como decíamos al principio en el capítulo número 1, es algo que aquí él vuelve y recalca por la importancia que esto tiene. La conducta que él espera es la conducta del Evangelio. Tener una misma mente no es que todos pensemos igual. No es que seamos robot. No es que usted llegó a la iglesia y le meten un chips o le meten un CD o lo que usted quiera llamar y le instalen un software y entonces ya usted sea un robot cristiano. No es a eso que se está refiriendo. Él les está diciendo y les ha dicho ya, vivid a la altura del Evangelio, vivid conforme al Evangelio. Él no espera que seamos programas o computadoras. Usted ve que el programa de Word en la computadora es igual en todas las computadoras. Es igual en todas las computadoras. Si usted tiene la misma versión de Word, yo la puedo tener en China, aquí, ayer en República Dominicana, y es lo mismo. Dios no espera eso de nosotros. Él sí espera que seamos de la misma mente. Que seamos de la misma mente. Es decir, que seamos gobernados por la palabra de Dios. Que seamos gobernados llenando nuestras vidas con la palabra de Cristo. Que sea la voluntad de Dios lo que gobierne nuestras almas, nuestras mentes y corazones. Que si trabajamos, lo hagamos conforme a la palabra de Cristo. Que si vivimos, vivamos conforme a la palabra de Cristo. Que si amamos, amemos conforme a las Sagradas Escrituras. Que si Dios manda que nos guardemos de fornicación, todos aquí nos guardemos de fornicación, porque eso lo dice Dios en su palabra. Que si Dios dice que debemos de trabajar para comer, que todos aquí, ¿sabe qué? Trabajemos. Que si Dios dice que es malo algo, todos aquí digamos lo mismo. Con una misma mente. Una misma mente. ¿Cuál es la mente? La mente de Cristo, aquella que está revelada en su bendita palabra. Si Dios llama a algo bueno, todos tenemos la misma mente en el Señor. ¿Y sabe qué hacemos? Lo llamamos bueno. Es decir, que si Cristo gobierna mi vida en cada área, así sea en cada hermano. Así sea en cada creyente. Así debemos mantener la unidad del Espíritu. Filipenses 1:27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. Que se pueda palpar y ver. ¿Cómo conocerán que sois mis discípulos? ¿Cuáles son los frutos que sus discípulos deben de dar? Cuando un hombre acerca a una joven, ¿qué debe buscar esa joven en ese muchacho? ¿Qué debe buscar ese muchacho en esa joven? O lo que dice la Biblia. ¿Y qué terminarán buscando? Lo mismo. Lo mismo. Una misma mente. Sin embargo, cuando nosotros tenemos una mente diferente a la palabra de Cristo, allí en esa iglesia no habrá unidad. Porque mientras Cristo dice, matar es pecado, murmurar es pecado, y alguna persona que se hace llamar cristiano dice, no, murmurar es bueno, esa persona no tiene la mente de Cristo. Y no producirá eso, unidad en la iglesia de Cristo. ¿Qué es lo que gobierna mi familia? ¿Qué es lo que gobierna mi vida personal? ¿Qué gobierna mis finanzas? ¿Qué gobierna mi ministerio? La mente de Cristo. La voluntad de Cristo. La palabra de Cristo. Por eso para el pastor no va a ser difícil sentarse con esa hermana y decirle, mire hermana, la palabra dice tal y tal y tal y tal y tal cosa. Trabaje por ahí. Aplíquelo de esta manera. Esa hermana va a estar contenta. Va a estar contenta porque ella posee la mente de Cristo. Y ella procurará agradar a Cristo. Y lo que le ha dicho el siervo de Dios es lo que Cristo dice. Entonces ella dirá, amén. De esa manera mantenemos la unidad del cuerpo de Cristo. ¿No? La gracia. El pastor no está parcializado, dice por aquí antes. No, es que tú sabes que, como él es hombre, yo escuché de una tía mía que ella acusaba al apóstol Pablo de machista. Y yo, tía, te estás exagerando. Es que él nada más habla de los hombres y de las mujeres. Ay, mi hermana. Ella es mi hermana y la amo. Sin embargo, en eso está equivocada. No posee la mente de Cristo. Amados hermanos, no son robots los que estamos en la iglesia. Somos hombres y mujeres que nos conformamos al corazón del Evangelio, que está en la palabra de Dios. No tenemos que investigar lo oculto y lo que no se sabe, si está todo revelado aquí en su palabra. Clara y evidentemente revelado. Ahora la pregunta es, ¿tienes tú esa motivación de andar conforme a la mente de Cristo? Cuando se te dice a través de la palabra de Dios, hermano, eso está mal. y tú ves que la palabra de Dios es evidente que lo dice, amado hermano, tú sigues en tu camino sin importar nada. Estás destruyendo a la iglesia de Cristo. Cuando no te conformas a las sanas palabras de Cristo en su palabra. Valga la redundancia. De esa manera destruimos cuando no tenemos, como dice aquí en nuestro pasaje, el mismo sentir, gobernados por las mismas escrituras. Pero también dice el apóstol, teniendo el mismo amor, poseyendo en vuestro corazón el mismo amor. Y la palabra aquí es ágape, un amor de voluntad, un amor maduro, más maduro que ese amor de sentimiento, de te di algo, un regalito, ay, cuánto te amo. Y si te pellica, deja de amarlo. Y si te pisa sin darse cuenta y siguió por ahí, entonces pensamos mal. Nos llama a un amor ágape. Un amor que no está atado a las circunstancias. Estamos aquí juntos. No es porque yo tengo un sentimiento caluroso que me trae a la iglesia. No, aquí se habla de un amor que es fruto de nuestra unión del intelecto y de nuestras emociones. Un amor convencido por la palabra de Dios y un amor motivado por la palabra de Dios. Convencido. Mi hermano, ¿y por qué tú vas tanto a esa iglesia? Oh, por el amor. Ay, que allí se aman. No, el amor expresado en la palabra de Dios que me manda a ir. Porque es por amor que me lo dice. Es por amor que yo voy. Ay, que allí dan. Ay, ¿qué dan ahí en esa iglesia? ¿Qué dan? Y algunos vienen por el desayuno y por el jugo y por qué sé yo qué. No, eso no es nada. Yo vengo porque estoy convencido por Dios. Dios me convenció en su palabra. Y así expreso mi amor, siendo fiel a Él. Donde nuestro amor ha madurado, no es el sentimiento lo que gobierna. Obviamente somos llenos, estamos llenos de sentimientos. Pero esos sentimientos están gobernados, llevados, dirigidos. ¿Sabe por quién? Por el Rey de esos sentimientos. Cristo. Oh, amados hermanos, debemos estar unidos por un amor que se entrega de voluntad a amar. Pero ese amor ágape también recibe. A veces somos buenos para dar. Pero cuando alguien le da, ay, mi madre, no me dé nada. Me encontré ayer un hombre en Bayaguana que le fui a dar un plato. Y había un ágape en Bayaguana ayer. Y le dije, un plato de comida, tenga. Yo no quiero. ¿Está bien? Llévale un refresquito. Yo no quiero. No sé por qué lo hacía, pero no sé a usted, pero a mí a veces se me hace difícil recibir. Y una de las cosas que me impiden recibir es mi propio orgullo. Para que no digan que me dieron. Pero ese amor, ágape, no solamente da, recibe. Porque sabe que para ese hermano es una dicha poder darte a ti. Y cuando tú recibes, hermanos, tú también estás bendiciendo a ese hermano. Porque Cristo le va a pagar a él abundantemente. Ese amor ágape es un amor que se entrega, pero también que recibe, se deja ayudar, se deja instruir, se deja guiar. Mira, hermano, yo te amo y por eso te voy a dar este consejo. Y cuando te toca a ti recibir el consejo, amas igual y lo recibes. Eso es amor, hermanos. Recibir el consejo. Que nos amonesta, que nos guía, que nos ayuda. Amar, como dice un himno, es entregarse en alma y cuerpo a nuestros hermanos en Cristo. Eso produce la unidad de la iglesia. Por eso Pablo le dice, tengan el mismo amor, ese amor maduro, ágape, ese amor gobernado por la palabra de Cristo, que me detendrá, me pondrá un stop, me dirá, no Dante, no lo hagas, porque lo vas a ofender. Ese amor ágape, gobernado por la palabra de Cristo, me dirá, cállate, no hables ahora. Pero él me está ofendiendo. Sí, no le respondas. Ese amor ágape me llenará de compasión por aquellos que hacen mal. Y en vez de pedir, Señor, envía fuego, me llevará a pedir más bien, ten compasión de este loco. Que como él, yo también estaba loco. Ten misericordia de este hombre, de esta mujer. Amados hermanos, el amor de Cristo cambiará muchas cosas en nosotros. Muchas cosas. Por eso es que debe estar gobernado, llenado de la verdad, del Evangelio, de la palabra de Cristo. Ese amor no es un amor egoísta. Y en último lugar, el apóstol les dice, hermanos, estén unidos, sintiendo una misma cosa. En el texto original, habla de estar unidos en alma. Unidos en alma, siendo de almas unidas. Más que la unidad del cuerpo, que se apaga y muere, la unidad debe ser una unidad de alma. El alma es eterna, amados hermanos. Y cuando hay unidad de alma, es una unidad que no perece, no se detiene, no muere con el cuerpo. Es una unidad eterna. Así debe ser nuestra unidad. Hermanos, debe de ser en la práctica, porque lo es de forma espiritual. Somos una misma alma en Cristo. Como somos un cuerpo en Cristo, pasaremos la eternidad con Cristo. ¿Por qué? Porque somos el cuerpo de Cristo. Nuestra unidad se mantiene aún después de la muerte, porque somos inmortales en el alma. Esta extraña unión que hemos recibido por ser un cuerpo en Cristo es grandiosa y gloriosa. Estaremos allí en una sola alma, alabando al Señor con una sola voz, adorando al Señor con una misma mente, santificados, perfectos eternamente. Así lo dice Pablo en Efesios 5, hablando del matrimonio. Compara la unidad de la iglesia con Cristo, con el matrimonio. Son una sola carne. No se pueden despegar. No se pueden separar el matrimonio y están unidos. Si tú le cortas un pedacito, este se va a morir. No es que son siameses. Dos cuerpos pegados en algunas áreas, órganos. No, es un solo cuerpo. Ya no se puede dividir. Si tú puya uno, el otro grita con el que puyó. Si uno muere, el otro muere. Son un solo cuerpo. Y ese ejemplo nos lo da el Señor para que comprendamos su unidad con la iglesia. Pero también la iglesia está llamada a estar unida en esa misma alma, en una misma alma, una unión eterna. Gran misterio aquí revelado. Somos unos. Somos uno, todos estamos unidos por ser parte del cuerpo de Cristo. Todos estamos unidos por ser parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Amados hermanos, mantengamos la unidad. El apóstol nos exhorta una y otra vez, completen mi gozo. Deseo estar gozoso a plenitud. Estén unidos, posean una misma mente, que todas las señoritas de aquí tengan la mente de Cristo, la palabra de Dios las gobierne. No es que van todas a querer casarse con la misma persona, porque cada una tiene su gusto, tiene su particularidad. Pero al momento de casarse, pensarán en lo que Cristo piensa, en lo que Cristo dice. Varones, tengan una misma mente con Cristo. Todos los hombres con una misma mente con el Señor. Y eso producirá bienes a nuestras vidas. Porque nos mantendremos como lo que Cristo dice que somos, hombres. Gobernaremos nuestras casas como Cristo dice, y nuestras hermanas no tendrán miedo. ¿Sabían, mis queridos hombres, que las mujeres tienen miedo? El feminismo reúne a las mujeres en torno al miedo. Vamos para que sean liberadas. Vamos para que salgan de aquí. Vamos para... Dejen ese hombre. Dejen esos hijos. Vayan y triunfen. ¿Y por qué que salen corriendo? Tienen miedo de ser esclavizadas. Y ese temor lo tienen nuestras hermanas. Ese temor de esas mujeres allá afuera lo tienen nuestras hermanas en Cristo aquí. De casarse con uno que se hace llamar cristiano y que salga siendo otra cosa. Un abusador, un bruto, un necio, un hombre que no trabaja, al que hay que mantener, mantenerlo a él, mantener los hijos, mantener la casa. Y comúnmente salen también abusadores. Nuestras hermanas tienen miedo. Solamente se les quitará ese temor cuando nosotros los hombres tenemos la mente de Cristo. Y cuando comenzamos a hacer lo que Cristo manda al hombre que haga. No es que somos perfectos, pero mantenernos llenos de Cristo, de su Espíritu, producirá unidad en la iglesia. Amados hermanos, eso es lo que Pablo está exhortando a esta querida iglesia. Tenemos tantos bienes. Todo lo que tenemos lo hemos recibido. Completad mi gozo. Seamos de un mismo sentir. Poseamos una misma mente. Vivamos por un solo evangelio. El de Cristo. No el de mi interpretación. El de Cristo. Y eso producirá en la iglesia una iglesia fuerte, piadosa, creciente, pujante, porque esa iglesia está llena de hombres y mujeres que están firmes en la misma fe, firmes en el Espíritu, firmes en la palabra, firmes en Cristo. Amados hermanos, que Dios nos concede esa bendición, esa belleza. ¿Qué es lo que el apóstol quiere? Esa hermosura. Esos hombres de esa iglesia, mira, son hermosos. Todas las hermanas están, mira, que no saben con quién casarse. Porque son igualitos a Cristo todito. Desde el más morenito al más blanquito, todito tienen gracia. Esos hombres no saben qué van a hacer. Esos hombres no saben qué van a hacer. ¿Es esa nuestra realidad? ¿Es esa tu realidad? Y quiera Dios que nosotros podamos compartir este gozo que el apóstol Pablo nos concede. O nos muestra aquí. Que completemos el gozo de nuestro Señor al manifestar la unidad de Cristo a través de la unidad de la iglesia, sometiéndonos a Él y su palabra. Que Dios nos conceda estas misericordias. Oremos. Oh Dios y Padre nuestro, queremos rogarte que tú tengas misericordia de nosotros, porque tu verdad es tan llena, es tan perfecta, y es traída a hombres imperfectos, incompletos, a hombres, Señor, que no llenan la estatura ni la medida. Sin embargo, tu verdad es buena. Y nosotros rogamos que por tu Espíritu Santo, tú nos llenes de tu verdad y completes tu obra en nosotros y nos santifiques y nos mantengas unido con una misma mente, con un mismo amor, con una misma fe, en un mismo espíritu. Hazlo, Señor, para tu gloria en nuestras vidas. Da gloria a tu nombre, trae gozo a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén.